Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos da la vida, tú eres quien nos da este favor, esta gracia de poder congregarnos, de poder tener una vida en comunión, como hermanos que tú has rescatado, Señor, y como hermanos que hemos recibido el mismo Espíritu, que hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en que te adoramos, en que somos alimentados, somos nutridos, en el que crecemos, Señor, espiritualmente, en el que tú también te manifiestas a tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que tú nos limpies y nos ayudes a estar concentrados, y nos ayudes, Señor, a tener un corazón plenamente dispuesto, que sea tierra fértil para tu palabra, Señor. Por favor, impáctanos en esta hora con ella. Obra en nosotros, Señor. Transfórmanos. Que no quedemos igual a como llegamos, Señor, sino que salgamos confrontados por tu palabra, exhortados, animados a darte gloria, Señor, y a vivir para ti y a encontrar en ti nuestro gozo y nuestra paz. Nos encomendamos a ti, Señor, y te rogamos que tú seas quien dirija esta predicación y quien exhorte tu palabra pura, Señor, y no adulterada. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, les ruego que vayan al capítulo 12, que si bien recuerdan, es allí donde quedamos. Capítulo 12 de Evangelio 4, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a leer de los versículos 36, parte final, hasta el 50. Es decir, hoy día terminamos el capítulo 12 del libro de Juan, donde hemos estado ya varios domingos. Bien, entonces vamos a leer Juan, capítulo 12, versículos 36, segunda parte, al 50. Dice: estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Bien, las predicaciones anteriores vimos cómo el interés de unos griegos que fueron a la fiesta de la Pascua, el interés de ellos por conocer a Jesús, significó el anuncio de que el nuevo pacto estaba por establecerse, por consumarse, que por tanto había llegado la hora de que Jesús pasara de este mundo al Padre. Y como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, Jesús debía también morir, y de esa manera él iba a producir una cosecha espiritual abundante y gloriosa, ¿cierto?, de almas salvadas. Y Jesús deja en claro también en estos pasajes que hemos estado leyendo que sus discípulos también deben seguirlo y morir de otra forma, ¿cierto? Quien quiera ser su discípulo debe aborrecer su vida en este mundo, muriendo a sí mismo para tener la vida que solo en Cristo puede encontrarse. Y quien así haga, ¿cierto?, recibirá la honra del mismo Dios. Dice que su Padre honrará a quienes así hagan. Y en el mensaje anterior vimos cómo el momento en que Cristo muere es también uno en que las personas de toda la humanidad son atraídas poderosa e irresistiblemente a Cristo y por Cristo para salvación. Y a la vez es un momento en que el mundo y Satanás son juzgados por su rebelión. Y eso nos lleva a la urgencia de vivir bajo la luz que es Cristo y su palabra. Y acá debemos poner atención porque lo visto en las predicaciones anteriores fue lo último que Jesús habló a los judíos como parte de su ministerio público, abierto. Luego de eso, Él se retira, dice acá, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y cuando dice estas cosas se refiere a todo lo anterior, los 12 capítulos anteriores. Juan está diciendo, está marcando, el apóstol Juan está marcando un límite o una diferencia, una línea divisoria entre ese ministerio público y lo que viene ahora. Imagínense que Juan, el apóstol Juan, destinó prácticamente la mitad de su evangelio a los últimos, a la última semana de Jesús, y especialmente a él, a la parte en que él habló de manera íntima con sus discípulos. La mitad del evangelio, que aquí termina entonces su ministerio público. Y él solo va a aparecer ante el pueblo nuevamente cuando, cuando sea juzgado ante Pilato. Ahí va a aparecer nuevamente, y ahí ya no le habla al pueblo, habla solamente con los gobernantes y con los líderes religiosos. Y lo que vemos hoy entonces es la conclusión de los capítulos anteriores, donde se muestra ya el rechazo definitivo de los judíos y sus líderes a este Mesías que vino a ellos para darles salvación. Y además se resume la enseñanza de Cristo, quien es luz del mundo y el resplandor de la gloria del Padre. Entonces estamos en un momento bisagra. Este pasaje es un pasaje bisagra entre los 12 capítulos anteriores y los que restan para terminar este evangelio. Y lo primero que vemos a ustedes les va a sonar conocido. Otras veces yo lo he titulado la trágica incredulidad. Ahora hablo de la fatal incredulidad. Y muchas de las cosas que yo voy a decir les van a sonar familiares porque es lo que hemos visto en todo este evangelio. Es la lógica que se da en todo este evangelio. Donde Cristo viene, se manifiesta como la salvación del mundo de los hombres, como el Mesías de su pueblo, el Redentor. ¿Y ese pueblo cómo lo recibe? En realidad no lo recibe, ¿cierto? Lo rechaza. Lo rechaza abiertamente, porque ama más las tinieblas que la luz. Eso es siempre lo que ocurre en este evangelio. Es esa lógica que se da desde el capítulo 1. Entonces, la multitud de los judíos, lo que aquí se llama en este capítulo 12, la gente, o a veces la multitud también, juzgaba a Jesús con criterios humanos, según la carne, ¿cierto? Juzgaban sin la sabiduría, sin el discernimiento que viene de lo alto, que viene del Señor. Ellos evaluaban a Jesús, nosotros lo podemos ver en los capítulos anteriores, según quiénes eran sus padres terrenales. A este hijo de José el carpintero, de verdad, sería el Mesías. Lo evaluaban según qué estudios tenía, según la posición que ocupaba en las sinagogas o en el consejo de ancianos. Y además lo analizaban, lo contrastaban con una interpretación errada de la Escritura que ellos tenían. O sea, ellos esperaban X cosas del Mesías, ellos esperaban X cosas del Hijo del Hombre, y con eso comparaban a Jesús. Pero resulta que su interpretación era equivocada. Entonces, ninguno de estos criterios humanos, terrenales, les sirvió a ellos para ver la realidad tal como es. Ellos tenían al Hijo de Dios frente a sus ojos, a la luz eterna y resplandeciente de la que viene toda vida. Pero no podían verlo. Y esa ceguera es la más terrible de todas las cegueras. Es la ceguera que más usted debe temer. Aquella que le impide ver a Cristo como la única salvación y la única esperanza. Si usted no ve a Cristo así, usted está ciego. Usted necesita recibir la visión espiritual que le permita ver la realidad tal como es. Todo el que no ve a Cristo así, todo aquel que no ve a Cristo como la única esperanza y salvación, está ciego. Absolutamente. Los corazones de estos judíos estaban cerrados a la verdad. Si ellos no aceptaban el claro testimonio que ya existía sobre Cristo, que era múltiple, no iban a creer aunque llovieran las señales. Fíjense que dice acá, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos. No creían en Él. Entonces, aunque lluevan las señales, usted no va a creer si es que no acepta el testimonio que ya existe sobre Cristo. Fijémonos que, según el mismo apóstol Juan, al final de su evangelio, él dice que Jesús hizo tantas cosas que no cabrían en un libro. O sea, hay muchas señales que nosotros ni siquiera sabemos que existieron, que se hicieron. Ellos sí las presenciaron, estos judíos, pero aún así no creyeron. Y esto nos demuestra una vez más que se puede saber acerca de Dios, se puede incluso estudiar las Escrituras y conocer su contenido con gran detalle, pero sin tener una pizca de luz en el corazón, sin haber recibido gracia, sin haber conocido realmente a Dios. Y eso nos debe llevar a tener mucho cuidado, porque estos fariseos y esta gente eran instruidas en la Escritura. Fíjense que ellos debaten con la Escritura. Entonces, ojo con eso. Entonces, se puede apreciar lo que hemos visto desde el capítulo 1. A los suyos vino, pero los suyos no le recibían. Esa es una constante en el Evangelio de Juan. Lamentable, ¿cierto? Está estando claro desde el comienzo que Jesús continuamente es menospreciado. La mayoría de quienes lo escuchan no lo ven como el Mesías y rechazan su mensaje. A veces lo aceptan temporalmente, pero es cuando Él les da bendiciones, como sanar a los enfermos, que ahí le traen los enfermos, o cuando Él multiplica los panes, ¿cierto? Ahí quieren a Jesús. Pero eso es lo que les interesa a ellos, las bendiciones, no Él mismo. Ellos lo rechazan como Mesías, rechazan su mensaje, teniendo en cuenta que los líderes religiosos, salvo contadas excepciones como Nicodemo, son los principales opositores a Jesús, siendo que deberían haber sido los principales seguidores, porque ellos eran los que debían guiar al pueblo espiritualmente, a esperar a este Mesías, y debían reconocerlo cuando se manifestara. Pero ellos no lo reconocieron, sino que lo rechazaron abiertamente. El comentarista William Hendrickson dice: había una falta de voluntad constante y progresiva. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Que la incredulidad fue creciendo en el Evangelio de Juan. Entonces había una falta de voluntad constante y progresiva de aceptar a Jesús con fe genuina y viva. Las señales con tanta claridad dan testimonio del carácter elevado de aquel que las realiza, y que deberían haber sido ayuda para el desarrollo de la fe genuina, no se tomaron en su verdadero significado. En general, Israel fue endureciéndose espiritualmente cada vez más, haciéndose insensible a las obras y a las palabras de Cristo. Aunque muchos estaban convencidos de que eran en realidad el Mesías, Jesucristo, ni siquiera este conocimiento resultó en fe genuina. Ni siquiera ese conocimiento de, yo creo, quizá, ni siquiera fue una fe genuina. Y este patrón puede observarse desde muy temprano, hermano. Recuerden cuando fue sanado el paralítico en el estanque de Betesda. 38 años paralítico, sin moverse. Y Jesús llega y lo hace andar. ¿Y cuál fue la preocupación de los judíos? ¿No se maravillaron por este milagro tan maravilloso, tan impresionante? Y ellos le dijeron: oye, tú estás llevando tu camilla en día de reposo. Se alteraron porque este paralítico, que ya en realidad ex paralítico, ¿cierto?, estaba violando las tradiciones que ellos tenían sobre el día de reposo, ni siquiera el espíritu real del día de reposo. Y además, lejos de maravillarse con esta señal que hizo Jesús al sanar al paralítico, quisieron ahora matarlo. ¿Se acuerdan? Desde ahí es la primera vez que dice: procuraban desde entonces matar a Jesús. Entonces ellos no estaban dispuestos a cambiar de opinión, a pesar de que presenciaron obras grandiosas. Lo mismo con la sanidad del ciego de nacimiento, en el capítulo 9. Sana a un ciego de nacimiento. ¿Cuál es el enfoque de los judíos ante esto? Esto debe ser un fraude. Inician una investigación, llaman a los padres del ciego. Los padres, resulta que dicen: no, este ciego de nacimiento es nuestro hijo, sí. Pero ahí ni siquiera se atrevían a decir nada más en favor de Jesús, porque ellos habían dicho: el que crea en Jesús o actúe a favor de él va a ser expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga implicaba morir socialmente. Morir socialmente. estaba todo unido en ese tiempo, la vida religiosa, laboral, comercial, todos se encontraban en la misma parte. Entonces, quien era expulsado de la sinagoga moría socialmente. Entonces los padres de este ciego dicen, sí, es nuestro hijo de ciego de nacimiento, pero no sabemos quién hizo esto. Nos lavamos las manos de esto. Y el ciego los avergüenza, si ustedes recuerdan esa predicación, recién convertido el ciego, imagínense un pordiosero, sin instrucción, ciego de nacimiento, avergüenza a estos líderes religiosos que llevan toda su vida estudiando las Escrituras. Y basta ver lo que ocurrió con Lázaro. Imagínense, volver a un muerto del sepulcro para que ande nuevamente entre los vivos. Un milagro, pero tremendo, presenciado por una multitud de gente. ¿Y qué quisieron hacer los judíos? Matar a Lázaro, para que nadie creyera por el testimonio que él podía dar. Entonces, ellos no estaban interesados en los hechos, no estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en reconocer quién era el Mesías. Lo único que les interesaba era mantener su puesto, su posición, que les daba poder, que les daba comodidades, que les daba privilegios. Ellos querían mantenerlo a toda costa. Ahora, ¿cuánto te puedes parecer a estos líderes religiosos? Porque puede ser que tú llegues a un punto en que estás prácticamente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y que debes entregar tu vida a Él. Pero no te interesa la verdad, no te interesan los hechos, te interesa mantener tu vida tal como está, porque te gusta así. Tú amas al mundo, tú amas tu vida tal como está. No quieres que ella sea transformada por Jesús. Si tú haces lo mismo, si tú actúas de esta manera, estás incurriendo en el mismo pecado fatal de los líderes religiosos. No hay diferencia. Pero fijémonos que esta incredulidad de los judíos no estaba fuera del control del Señor. Todo lo contrario. El Señor no solo previó que esa incredulidad iba a ocurrir, o sea, no solo lo pudo ver que iba a estar en el futuro esa incredulidad, sino que ella estaba contemplada en su plan perfecto. Pero esto de ninguna manera lo hace responsable de la incredulidad y del pecado de los judíos, sino que ellos mismos son plenamente imputables, plenamente culpables por la dureza de sus corazones. Y vemos que esto es una constante en la Escritura: quien desobedece la voluntad del Señor, quien no reacciona, quien no recibe su palabra en arrepentimiento y fe, endurece su corazón. Y a quienes endurecen su corazón ante el Señor, el mismo Señor los entrega esa dureza, endureciéndolo aún más. Tal como ocurrió con Faraón. Faraón, a pesar de todas las advertencias, de todas las plagas que él veía que estaban ocurriendo, y que él mismo estaba sufriendo, él se endureció hasta el punto máximo. Y atrajo sobre sí las peores consecuencias que pudo tener por su mal, por su acción de endurecerse, por su porfía, y no solo sobre él, sino que también sobre su pueblo. Ahora, quizá algún oportunista perverso aquí, alguna persona con una curiosidad perversa, intelectual, está viendo la posibilidad de culpar a Dios de la incredulidad de los hombres, ¿cierto? Bueno, si acá dice que el Señor cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué culpa tienen ellos entonces? Si el Señor los endurece. Bueno, a estas personas que puedan estar pensando esto, la Escritura dice lo siguiente, Romanos 9, 17, 21, porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, dice, sigue este pasaje, entonces, ¿por qué todavía nos echan la culpa a Dios? Se fijan en la misma pregunta. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Ahí están diciendo, pues Dios es el que quiso que esto me pasara. Yo soy incrédulo por voluntad de Dios. Responde el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirás la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? La Escritura no va a rebajar al Señor al banquillo de los acusados. no se pone a dar explicaciones, ni se pone a pedir disculpas de por qué Dios actúa así. Pero sí nos deja algo claro. El hombre es responsable de su pecado, plenamente. Y aún así ese pecado no escapa del control de Dios, sino que está contemplado en su plan. Algunos han intentado unir todos los cabos que ven sueltos e inventan teorías, ¿cierto? Ensuciando las manos de Dios, haciendo el autor del pecado, y ni se avergüenzan de decirlo. Sí, Dios creó el mal. Eso es mentira, la Biblia no lo dice. De hecho dice que es muy puro, sus ojos son muy puros para ver el mal. Y otros, por otra parte, le quitan la soberanía a Dios, ¿cierto? Para que así el hombre pueda tener una libertad plena y ser plenamente responsable por lo que hace. Pero la Biblia no se pone a dar explicaciones, y voy a insistir en esto. Ojo, la Biblia solo nos dice estas dos cosas: el hombre es responsable y Dios es soberano. Y lo demás, cómo ocurre, es las relaciones entre esas cosas, no se nos explica en la Biblia. Y nosotros ante eso debemos guardar silencio, pero sostener lo que la Biblia sí sostiene. Cuando el pueblo, por su propia voluntad y después de repetidas amenazas y promesas, rechaza el mensaje del Evangelio y desprecia el testimonio de Dios, el mismo Señor los entrega a endurecimiento, para que aquellos que conscientemente no quisieron creer, ahora ya no puedan creer. También tengamos ojo con eso. La soberanía y la sabiduría de Dios se glorifican incluso sobre el pecado del hombre. El Señor saca bienes de males. Ustedes recordarán por excelencia una historia que donde Dios saca bienes de males, la historia de José, ¿cierto? Donde el pecado de sus hermanos, del que ellos eran plenamente responsables y culpables, terminó con una cadena de sucesos que finalmente terminaron salvando a su pueblo de una hambruna y a toda la región. Pero esos hermanos que tiraron al pozo a José eran plenamente responsables de su pecado. Y después José dice, bueno, esto fue para bien, y el Señor fue quien dispuso estas cosas. Lo mismo Sansón, ustedes lo ven cayendo una y otra vez, pero dice, esto era del Señor. Si ustedes leen los pasajes después, es donde se habla de esto. Y finalmente, de la forma más inesperada, Sansón termina quedando en el palacio con miles de filisteos, y ahí derriba los pilares y mata a todos esos filisteos y termina liberando a su pueblo de una forma totalmente inesperada. Pero esa fue la forma que estaba en el plan del Señor, aunque Sansón fue plenamente responsable de sus pecados. Y el Evangelio es, por excelencia, el caso más célebre donde el Señor saca bienes de males. La incredulidad de los judíos y su rechazo al Mesías, siendo un pecado inaceptable y fatal, aún así terminó obrando en favor de la realización y la consumación del plan eterno de Dios. Fíjense que dicen Hechos: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste al autor de la vida. Y eso no escapa del control de Dios, está en el plan de Dios. Pero ellos, ¿qué debían hacer? Arrepentirse de sus pecados. Fíjense que Pedro en esa predicación ni siquiera da ni una explicación. Ustedes mataron al autor de la vida y deben arrepentirse de sus pecados. Lo mismo con Judas, ¿cierto? La traición vergonzosa de Judas, llamado el hijo de perdición. Pero el hijo del hombre también debía ser entregado, y Judas fue plenamente responsable. Entonces, todo esto que estamos hablando a su vez nos consuela, ya que nos muestra que el plan de Dios no fracasó, como muchos dicen, ante el rechazo de los judíos, sino que todo lo contrario, se cumplió, incluso a través de ese rechazo, sin que por eso los judíos sean una pizca menos responsables de su criminal incredulidad. Entonces, eso en cuanto a la fatal incredulidad. Vemos también otro punto, que Cristo es luz del mundo y resplandor de la gloria del Padre. Y así se llama, a propósito de esta predicación, siempre olvido decir el nombre, ¿no? Se llama Cristo, resplandor de la gloria del Padre. Porque ¿a quién estaban rechazando los judíos? En este pasaje Jesús se presenta de forma clara como luz, la luz del mundo. No solo como quien trae la luz, no solo como quien apunta la luz, sino que Él es la luz. nosotros vemos que la Escritura nos entrega varias metáforas sobre quién es Jesús. Y una sola no es suficiente. Acá dice que es la luz del mundo. En otros lugares ha dicho que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida, que Él es el buen pastor, que Él es la puerta de las ovejas. Hay muchas metáforas que nos hablan de quién es Jesús. Y cada título nos revela algo de su ser. Y lo que está diciendo acá es una verdad muy potente. Solo el mismo Señor y Creador de todo puede decir que Él es la luz. Nadie más. Hoy día muchos andan diciendo que son seres de luz, o que tienen una luz interna. Eso es mentira, hermano. Total mentira. Nadie puede decir que es la luz, sino el Señor y Creador de todo. El mismo que mandó que se hiciera la luz, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Solo Él puede hacer eso. Nosotros solo a lo más podremos reflejar una luz, pero no ser una luz. En el sentido que Dios lo es. Solo Dios puede hacer la luz, porque Él es luz que resplandece eternamente. La Escritura describe al Señor en 1 Timoteo 6, 16, dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. La luz es parte de lo que eres. En la presencia de Dios no hay tinieblas, no hay sombras. Todo está lleno de gloria. Que es lo mismo que decir que todo está lleno de su luz. Cuando la Escritura se habla de la presencia gloriosa de Dios, se habla también de una luz resplandeciente y sobrenatural que lo llena todo. Recordemos que en Apocalipsis, cuando se habla de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, dice que ya no habrá sol ni luna, porque Él va a ser la luz de esa ciudad. Las tinieblas se relacionan en la Biblia con el pecado y con la muerte, mientras que la luz se relaciona con Dios, con su gloria, con su santidad y su justicia. De hecho, las tinieblas fueron parte de las plagas de Egipto. Son mencionadas también como plaga en Apocalipsis, por lo que son parte del juicio de Dios contra el pecado y la rebelión. Al hablar del gran día del Señor, ese día en que el Señor derramará su juicio final para el mundo, lo describe diciendo en Amós 5:20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? El juicio de Dios, perdón, se manifiesta en tinieblas. De hecho, como dice Jesús, que ¿a dónde va a ser echado el impío? A las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas nunca se relacionan con algo bueno en la Escritura espiritualmente. La luz, en cambio, refleja la presencia favorable de Dios. Y los salmos, ¿cierto?, en general en la Escritura, habla de que los hijos de Dios estamos anhelando estar bajo esa luz de su rostro. ¿Cómo decía la bendición del libro de Números? Que haga tu rostro resplandecer. Queriendo decir que seamos envueltos por la presencia favorable de Dios y alcanzados por su bendición. También dice que la palabra es luz. La Escritura está llena de referencias sobre esto. Tomo dos referencias. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto es así porque la palabra de Dios es inseparable de Dios mismo. Es parte de su ser, no es algo distinto a Él. Por eso dice que su palabra es eterna, que pueden pasar cielo y tierra, pero su palabra no pasará, sino que permanecerá. La palabra entonces es luz porque Dios es luz. Su palabra resplandece en un mundo en tinieblas donde abundan las mentiras y las falsedades. Mientras todo hombre es mentiroso, Dios es siempre veraz. Y ante su palabra solo podemos guardar silencio para escucharla con atención y luego confirmarla con un amén para llevarla a cabo en nuestra vida. La palabra de Dios no se discute, no se dialoga. A la palabra de Dios no se le oponen objeciones, no se le oponen peros. Algo en lo que he estado reflexionando harto en el último tiempo es que, lo veo en mis hijos, ¿cierto?, en mi hija pequeña, que junto con el no o con el mío, una de las palabras que primero aprenden es pero. Hija, haz esto, pero es que. Así somos nosotros ante el Señor. Él desata su palabra ante nosotros, pero esto otro. A la palabra de Dios no se le oponen peros, sino que se le confirma con un amén. Entonces, tal como las tinieblas, la mentira y la muerte están relacionadas están relacionadas entre sí, la luz, la verdad y la vida también son inseparables, están relacionadas y se unen en la persona de Cristo. Y eso lo vemos en el principio de este Evangelio, Juan 1, capítulo 4, versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense la relación entre vida y luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor vino a un mundo condenado bajo los efectos del pecado. Y eso lo podemos ver tú y yo todos los días en nuestra propia vida. Un mundo donde reina la muerte en los hijos de Adán, donde el trabajo se hace con fatiga, con despropósito, donde hay dolor y enfermedad y los hijos son dados a luz con sufrimiento. Un mundo donde los espinos y cardos cubren la tierra. Un mundo que necesita desesperadamente redención, que gime angustiosamente por ser liberado de la maldición y la condenación del pecado. Es a ese mundo al que vino Jesucristo, para alumbrarlo con su luz. Y el Señor ha sido desde siempre la luz de su pueblo. Todos quienes verdaderamente han invocado el nombre del Señor en todas las edades han encontrado en Él su luz. Por eso entendemos que los salmos contengan afirmaciones como esta, Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En nuestra desesperada condición llena de tinieblas no podíamos ir por esa luz, nuestros ojos estaban cerrados completamente, con capas de concreto encima. No podríamos ir por esa luz que necesitábamos desesperadamente para vivir. Por eso el Señor en su misericordia fue Él quien se acercó a nosotros. Esa luz que alumbra a todo hombre vino al mundo y habitó entre nosotros para traernos salvación. Y el Señor había hablado a su pueblo antes de muchas maneras y por distintos medios. Él había traído profetas, ¿cierto? Había levantado jueces que gobernaron a su pueblo y los liberaron de la opresión de sus enemigos. También levantó sacerdotes que pastorearon al pueblo de Dios con fidelidad. E incluso a través de sueños y visiones había hablado en otro tiempo para revelar cuál era su voluntad. Pero ahora dice que habló a través del Hijo. Él no era solo un profeta, sino que era el profeta que había de venir. No era simplemente alguien que gobernaría sobre su pueblo como uno más de los reyes, sino que es el Hijo de David que reinaría en su trono para siempre. No era simplemente un guía espiritual o un pastor amoroso, sino que es el príncipe de los pastores. No era simplemente alguien que anunciaba la palabra, sino que Él es la palabra en persona. Él es la mente y la palabra de Dios hecha hombre. Entonces estamos hablando de alguien único. Único. Por eso que es, ¿cierto?, la mayor y suma revelación de Dios. Es el punto cúlmine de la revelación. Dios habló en otro tiempo de muchas maneras, por distintos medios, pero ahora llegó este punto cúlmine de la revelación, que es Jesucristo, y no hay otro después de Él. Además, no fue un simple mortal que fue llamado en un momento de su vida para servir a Dios, como los apóstoles, como los profetas. Ni siquiera fue apartado desde el vientre de su madre, como se dice en Jeremías y Juan el Bautista. Jesús, como ningún otro, Él venía de arriba. Venía de lo alto. Él era en el principio, estaba con Dios y era Dios. Desde la eternidad. Él hizo todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la luz eterna que resplandece en su gloria por los siglos de los siglos. Él es la vida, la fuente de existencia de todo lo que hay, y Él es antes de todas las cosas y quien mantiene todo unido y funcionando por la palabra de su poder. Ese es Jesucristo. Es el Hijo unigénito de Dios, lo que significa que comparte la esencia de Dios el Padre, que es eterno como Él, que es Dios y Señor como Él, que tiene su mismo poder y autoridad, que es uno con Él. Yo y el Padre uno somos, dijo. Nadie más es Hijo de Dios de la misma forma en que Jesús lo es. Él es lleno de gracia y verdad, es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, quien tiene toda autoridad sobre la creación. Él es heredero de todo y ha recibido todas las cosas en sus manos. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y en esa calidad vino al mundo. Se despojó momentáneamente de su gloria, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el enviado del Padre al mundo. Escucharlo a Él era escuchar a Dios el Padre. Verlo a Él, conocerlo a Él, creer en Él, seguirlo a Él, era realmente hacer todo eso con el Padre también. Cristo tenía un mensaje claro y determinado de antemano. Él venía a entregarlo fielmente, respetando cada punto, cada coma, de aquello que el Padre le entregó para que Él hablara. Lo que dijo Jesús es lo mismo que habría dicho el Padre, de estar aquí, visible en la tierra. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Y este mensaje que Él vino a traer es poderoso para salvar al mundo entero. Es un mensaje de vida y salvación en la persona de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz del mundo. Pero para quienes lo rechazan, amando más las tinieblas que la luz, esto que es una buena noticia se transforma en una sentencia de muerte. Por eso dice la Escritura que Cristo es, en Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. Es el retrato preciso y fiel de Dios. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O como el mismo Jesús lo dijo, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe tuvo la osadía de preguntar, de pedir, muéstranos al Padre. Y ahí se muestra que ellos no entendían. No entendían realmente, aún siendo sus discípulos. Y Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es a este Jesús que yo he tratado de escribir torpemente. Que no he logrado escribir con toda su gloria, por supuesto, ni una pizca de ella. Es a este Jesús, con toda su majestad y toda su autoridad, con todo lo supremo de su ser y su divinidad, a quien estos líderes religiosos estaban rechazando, llenos de necedad y orgullo. Y su incredulidad y rebelión tendrían consecuencias serias. Y es a ese Jesús quien tú no puedes rechazar. No te atrevas a rechazar a este Jesús. Porque ahora lo último que vamos a ver es el juicio a la incredulidad. La incredulidad no queda así, como si nada. La incredulidad es una ofensa abierta ante el rostro de Dios. Es una bofetada a la mano que el Señor extendió para salvarnos y darnos vida. Dice el versículo 47 de Juan 12, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Quien no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios significa que tampoco reconoce al Padre que le envió. La situación de estos líderes entonces era la de estarse oponiendo al Dios mismo hecho hombre. Fíjense, es la mayor de las osadías, la mayor de las porfías, la mayor de las rebeliones. Es estarse oponiendo al Dios mismo hecho hombre frente a ellos. Estaban resistiendo con injusticia la verdad. Estaban menospreciando el testimonio del mismo Creador y Señor de todo que les estaba hablando a ellos. ¿Se fijan la gravedad profunda de esto? Con eso amaron más las tinieblas que la luz. Su necio corazón fue entenebrecido. Se quedaron en la más completa oscuridad. Se les apagó la luz. Tuvieron un apagón masivo, definitivo, permanente. Pero ¿cuál era la mayor tragedia? Ellos pensaban estar en la luz. Ellos pensaban tener la luz. Y esta es la mayor de las tragedias. El incrédulo, cegado en tinieblas, que piensa que está en la luz. porque no va a haber su necesidad de ir a la verdadera luz. Y por eso menciono nuevamente a toda esta gente que hoy día anda pensando que ellos tienen una luz interior y que ellos su vida debe dedicarse a buscar lo que hay en esa luz interior. Mentiras, la madre de las mentiras. Quien viva engañado así nunca saldrá de la oscuridad. Y esta situación es trágica y digna del mayor de los lamentos. El Señor ha hablado por medio de su Hijo, ha dado testimonio de que Él lo envió. Su testimonio es puro y es veraz. Sin embargo, nadie creyó a su anuncio. Dice acá, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? La voz del Señor ha salido por la tierra para salvación de los hombres, pero ellos la rechazaron con un corazón duro, ciego y muerto. La situación del que está endurecido en incredulidad es terrible. Pueden estar viendo con sus ojos, pero en realidad no ven. Pueden recibir las palabras en sus oídos, pero en realidad no pueden escuchar. Su entendimiento no logra percibir espiritualmente las palabras de vida. Y aunque ellas lleguen a su mente, se escurren por su mente, como el agua se escurre por los dedos. Su mente no las retiene espiritualmente para salvación. No son atesoradas esas palabras. Quien predica a los endurecidos en incredulidad tiene el mismo éxito que aquel que predica a las estatuas y a los muertos. Es la situación más trágica y terrible en la que alguien puede estar. ¿Es esta tu situación? ¿Te estoy describiendo a ti con estas palabras? ¿Eres tú alguien que escucha la palabra, que es expuesto a la palabra, pero que no se conmueve? ¿Que eres como una cuerda de guitarra que está cristalizada, que no va a vibrar, que no va a producir sonido? Domingo tras domingo oyes la palabra predicada, pero tu vida no es transformada. Sigues amando los mismos pecados que antes. Sigues teniendo tus pensamientos en el excremento, en el barro. Sigues viviendo para ti mismo. Viviendo para lo que te agrada, siguiendo tu propio criterio. No te engañes. Te invito a que te examines seriamente en esta hora. No te engañes. El cristianismo no es una religión donde el guardar ciertas formas o ciertos rituales te va a salvar. Puedes estar cada domingo aquí hasta que te mueras y aún así no haber nacido de nuevo. Ten cuidado. ¿Estás endurecido ante el Señor? Ven a Cristo y deja que su palabra, como un martillo, despedace tu corazón. Entrega tu vida a Él sin reservas. Y repito, sin reservas. Sin áreas que tú guardes para ti. Si tú dejas al Señor entrar a tu casa, que Él llene todo con su gloria. No dejes habitaciones con pestillo para que Él no pueda entrar. Solo cuando pongas todo lo que eres, tus pensamientos, tus afectos, tus gustos, tus planes, tus proyectos, tus relaciones, tus fuerzas, tu tiempo, tu cuerpo, tus recursos económicos, en fin, solo cuando tu ser completo es entregado día a día a Cristo como sacrificio vivo, puedes saber que estás honrando al Señor como Él debe ser honrado, y no con menos que eso. Si estás evaluando en este día si seguir a Cristo o no, o si estás pensando consagrarte a Él como algo pendiente, y tú dices, bueno, me llegan estas cosas, pero tengo que solucionar muchas cosas primero. Tengo que ver esto, tengo que ver esto otro, tengo que solucionar esto. Cuando termine esto, voy a poder. No te engañes. No te engañes. Cristo no predica y no te llama para que tú lo recibas en otro momento cuando tú pienses que estás preparado. Fíjate, a cada persona que le dio una respuesta, que era una dilación, o sea, mañana o más rato, o en otro momento, Jesús le dejó claro en ese momento, ¿es ahora o no es? ¿Es ahora o no es? Hoy es el momento de venir a Cristo. Hoy es el momento de entregar tu vida a Él completamente. Y siempre es hoy, hermano. Siempre es hoy. Tú no puedes descansar en que ayer, allá, en el año 2004 yo viví consagrado, y como que eso te fuera a mantener para siempre. Siempre es hoy donde debes entregar tu vida a Cristo completamente, como sacrificio vivo. Si decides posponer tu entrega para otro momento, estás endureciendo tu corazón. No te engañes, estás endureciendo tu corazón. Y tú no eres mejor que los judíos de este pasaje. No eres mejor, no eres más noble, no eres una clase distinta de ser humano. Si tú endureces tu corazón, te expones a esto mismo. Quien endurezca su corazón ante la voz de Dios se expone a que el mismo Señor selle ese endurecimiento. Y que ya no haya vuelta atrás. Tal persona se endurece hasta la muerte y no hay salvación. Para quien rechazó conscientemente y dijo, yo no voy a arrepentir. Y ojo que decir más tarde es decir hoy día que no. El Señor está teniendo misericordia de ti al entregarte esta palabra hoy. Nunca, nunca subestimes la palabra que recibes. Porque puede ser la última vez que tengas la oportunidad de escucharla antes de endurecerte para siempre. Debes oír la voz de Dios que da testimonio de Cristo, que te muestra que debes ir a Él en arrepentimiento y fe. Confesar con tu boca que Él es el Señor, que no hay nombre sobre Cristo, porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene de consagrarte completamente? ¿Qué te detiene de entregar tu vida completamente a Él? Y hermano, insisto en este punto, porque el autoengaño es muy peligroso, es tremendo. Si tú no has entregado toda tu vida a Él, si tú estás reteniendo parte de tu vida, tú no eres discípulo de Cristo. Y alguien dirá, pero hermano, pero es que... No, el Señor no acepta reservas. El Señor no acepta peros. Y ese es el engaño en el que la iglesia está sumida hoy día. Tenemos muchas personas con peros, con objeciones al Señor, pensando que son cristianos y congregándose cada domingo. El Señor no acepta peros. ¿No te atrevas a ponerle un pero al Señor? ¿Quién eres tú para ponerle un pero al Señor? Ese pero va a ir contra ti, contra tu propia vida. ¿Qué te detiene? El temor a los hombres. Aquí habían personas que dicen, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaron, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Te detiene el temor a los hombres? ¿Tus familiares, tus amigos van a pensar que eres muy tonto? ¿Que eres muy ridículo? ¿Vas a perder tu trabajo? ¿Te detiene el amor a este mundo? ¿Amas demasiado algo que no quieres soltar y que Cristo te demanda soltar? ¿Amas demasiado tu vida? ¿Amas demasiado ser el Señor de tus caminos? ¿Amas demasiado vivir para hacer lo que a ti te dé la gana? No te endurezcas hasta la muerte. Ten cuidado y tiembla ante la palabra del Señor. Tiembla ante la palabra del Señor y ruégale que no seas endurecido, que quite la dureza de ti, que rompa esa coraza de tu corazón. No juegues con Dios. La incredulidad que quizás te permites ahora, un día podría ser sellada sobre tu corazón y serás endurecido y no podrás salir de ese estado, y solo quedará sobre ti una horrenda expectación de juicio. No esperes a que llegue ese momento, porque ese momento ya es tarde. Recuerda que en su primera venida Cristo no vino a juzgar, sino a salvar de la condenación. Pero hay un día señalado para que todos, vivos y muertos, tú y yo, seamos juzgados. Si no eres hallado en Cristo, si tu fe y tu esperanza no descansaron plenamente en Él, esta misma palabra que has oído se devolverá en tu contra y te juzgará. Si no atesoraste sus palabras en tu corazón para salvación, esa misma Biblia que llevas bajo el brazo testificará contra ti y te dejará en silencio y sin excusa, expuesto a justa condenación. Hermano, yo no puedo suavizar esto. No tengo permiso. Debo decirlo tal como es. Porque son estas advertencias las que mantienen a los hijos de Dios de cruzar la línea y volver al mundo. Ven a aquel que es la luz del mundo. Él es amplio en perdonar. Él ha dicho que el que va a Él no será echado fuera. El Señor está así extendiendo sus manos para salvación. Búscalo mientras puede ser hallado. Anda al que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No te endurezcas. Rechaza todo paso, por más mínimo que sea, hacia endurecerte. Aplica tu corazón para que sea encendido en amor a Dios, quien es Señor sobre todas las cosas. Y eres digno de esto y de nada menos, hermano. De nada menos. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra y gracias por su advertencia, Señor. No nos dejes endurecernos, Señor. Que si dependiera de nosotros, iríamos corriendo al mundo, Señor, porque en nosotros hay pecado, Señor, y hay necedad para condenar al mundo entero. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder obrando en nosotros, de tu Espíritu transformando nuestros corazones, nuestras vidas. No nos dejes estar engañados, no nos dejes pensar que podemos ser medio discípulos, que podemos estar a la mitad de camino entre el mundo y entre ti, Señor. No nos dejes endurecernos hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a temblar ante tu palabra, a postrarnos ante ti, Señor, y a entregarte todo lo que somos, todo nuestro ser, y amarte, Señor, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Señor, y reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas. A ti oramos, Señor, en Cristo Jesús.